La semana pasada tuvimos la oportunidad de exponer el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, los versos del 12 al 27. Pudimos ver la primera verdad del sermón que hemos titulado La Iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo diseñado y equipado. La semana que pasó vimos la primera verdad que sustentaba en base a la Escritura esta afirmación, la afirmación de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted revisa los versos del 12 al 27, del capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, usted va a encontrar el fundamento de afirmar que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Pudimos ver cómo Pablo utiliza una ilustración de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la ilustración del cuerpo humano. Pudimos también revisar de que Pablo nos enseña que el Espíritu Santo ha bautizado a todos los creyentes y lo ha puesto en el cuerpo de Cristo. También pudimos notar que la Escritura nos enseña que en el cuerpo de Cristo hay multiplicidad de miembros, hay muchos miembros, hay cuantiosos miembros en el cuerpo de Cristo. También pudimos observar que Pablo nos enseña con esta analogía que en el cuerpo hay diversidad de miembros. Hay diversidad de miembros. En iglesia hay diversidad de miembros con sus dones, con su posición, con sus oficios. En iglesia hay diversidad de miembros. También pudimos verificar de que en ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios hace una obra soberana de Dios, poniendo a cada miembro en ese cuerpo de su amado Hijo. El que pone los miembros en el cuerpo es Dios. Dios es el que pone. Como vimos anteriormente, Dios es el que equipa. Ahora vemos que Dios es el que pone los miembros en su cuerpo. Es una obra de Dios. También pudimos observar que todos los miembros son importantes en el cuerpo. Todos los miembros son importantes en el cuerpo. Todos los miembros tienen importancia en el cuerpo. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo no tiene que haber individualidades y tampoco tiene que haber independencias de parte de sus miembros. En el cuerpo de Cristo, los débiles son necesarios. Los débiles son necesarios para que todo el cuerpo se ejercite. Es sabio Dios en su palabra, afirmándonos aquello, los débiles en el cuerpo de Cristo son necesarios para que ese cuerpo se ejercite por ellos. También vimos que en el cuerpo debemos vestir dignamente a los menos dignos. Debemos tratar con mucho decoro al menos decoroso. En el cuerpo de Cristo tiene que haber interdependencia entre los miembros del cuerpo. ¿Qué es esa interdependencia? Una relación de dependencia entre nosotros, entre los miembros. esa relación de dependencia que tiene que llevarnos a preocuparnos el uno por el otro, que tiene que llevarnos a ayudarnos el uno al otro. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús. Todas estas afirmaciones pudimos estudiarlas al detalle en la anterior predicación, en la primera parte de este sermón. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo diseñado y equipado. Y la Escritura nos ha enseñado a ver cómo Dios diseña, cómo Dios equipa su cuerpo, su iglesia. Y en esta tarde y noche me corresponde ver la segunda verdad de mi sermón, que tiene que ver con la afirmación de que Dios ha equipado perfectamente su iglesia. Hermanos, Dios ha equipado perfectamente su iglesia. Y podemos ver esta verdad desde el verso 28 al 31. ¿Qué es lo que nos corresponde ver hoy día? Dios ha equipado perfectamente su iglesia. Dios ha dotado de hombres con dones, con oficios, con una posición, con una función diferente en su iglesia. Dios ha equipado perfectamente su iglesia, dándonos creyentes dotados con dones y oficios. Vayamos al verso número 28 de 1 Corintios 12, 28. La Escritura me dice así: y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles. Dios puso en iglesia como ya algo hecho. Dios ya puso a estos unos. Y aquí me detalla, primeramente apóstoles. Primeramente apóstoles. En la iglesia naciente, primeramente hubo el oficio de apóstoles. Dios puso primeramente apóstoles, apóstolos, que significa delegado, embajador, comisionado. Dios ya puso a estas personas, como dice aquí el verso número 28 al inicio. Dios puso primeramente apóstoles. Pablo enfatiza su posición en la iglesia del Señor como un apóstol. Cristo resucitado se le apareció a Pablo, lo llamó y lo puso como apóstol. Nos dice 1 Corintios 15, de 7 al 9. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí en la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, del 7 al 9, Pablo detalla que Cristo se le presentó, se le apareció, y él se considera como un apóstol, el último, el abortivo. Pablo está enfatizando aquí en 1 Corintios 12, 28, su posición, su oficio que le había dado Cristo de ser apóstol de la iglesia del Señor. Jesucristo mismo en su ministerio terrenal escogió, llamó preparó, dio autoridad y comisionó a 12 apóstoles. A 12 apóstoles, como nos indica Mateo 10, del 1 al 4. Nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesucristo llamó personalmente. Jesucristo llamó, escogió, eligió a 12 apóstoles, a 12 comisionados, como dice la palabra apóstol, que significa. Estos apóstoles vieron a Jesús, convivieron con Jesús, recibieron enseñanza de Jesús, vieron a Cristo resucitado. Estos eran los verdaderos apóstoles. De ellos se está tratando de referir Pablo aquí en 1 Corintios. La primera carta de Juan nos dice, en el capítulo 1, del 1 al 4, Juan afirmando en relación a este tema, al Cristo, al que los nombró, a quienes vieron, con quien trataron. Juan, la primera carta de Juan, del 1, verso del 1 al 4, capítulo 1 de Juan, de la primera carta, nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan nos afirma lo que estamos diciendo, que los apóstoles vieron, palparon, contemplaron al verbo de vida. Los apóstoles conocieron a Jesús. Estos mismos apóstoles recibieron una comisión de Jesús y ellos lo vieron ascender a los cielos, como lo dice la Escritura, en Hechos 1, del 8 al 9. Cristo le dice a sus apóstoles que estaban reunidos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cristo, antes de ir a los cielos, comisiona. ¿A quién comisiona? A sus apóstoles. A sus apóstoles. Amados, la Escritura aquí en 1 Corintios 12, 28 se refiere a esos hombres llamados personalmente por Jesús, los comisionados de Cristo, que luego ocuparon en iglesia naciente el oficio de apóstoles. Estos apóstoles tenían autoridad sobre la iglesia. Estos apóstoles no tenían límite de territorio. Estos apóstoles tenían toda la autoridad de parte de Jesús, de parte del Hijo de Dios. Por un lado, Pablo, en un contexto de la iglesia gentil, en Corinto, en Éfeso, Antioquía y demás tierras gentiles, trabajaba en la obra de Dios. Por otro lado, Pedro, Jacobo, Juan y los demás apóstoles de la iglesia judía trabajaban en un ambiente judío, en un ambiente de Israel. Pero ellos eran apóstoles del Señor. Ellos eran compañeros del Evangelio. Como dice Gálatas 2:9. Estos hombres fueron puestos por Dios para cumplir un plan glorioso. Dios equipó a estos hombres y los puso en el preciso momento cuando la iglesia se fundaba, con objetivos claros. Con tres objetivos claros, Dios puso apóstoles en iglesia. ¿Cuáles eran los objetivos que Dios estableció para los apóstoles? Uno, echar los cimientos de su iglesia. Hermanos, cuando vemos el libro de Hechos, vemos cómo estos hombres trabajaron fundando iglesias, cimentando las iglesias en la doctrina del Señor. Todo el libro de Hechos, usted puede darse cuenta cómo estos hombres que fueron comisionados por Jesús hacían la labor de apóstol en iglesia del Señor. Dos. Estos hombres fueron levantados por Dios para recibir, registrar y declarar la revelación de la palabra de Dios que tenía que ver con el Evangelio de Cristo y las doctrinas de la iglesia. Efesios 3, del 3 al 7, el apóstol Pablo le dice a los efesios lo siguiente: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo le comunica a los efesios que él había sido enviado por el Señor Jesús para recibir esa revelación. Esa revelación que no fue dada anteriormente. Entonces Dios pone a los apóstoles en la iglesia para recibir la revelación de Dios, para enseñarla, para declararla a la iglesia y para registrarlas. Tres, Dios pone apóstoles en su iglesia para confirmar la buena nueva del Evangelio por medio de señales, prodigios y milagros. Estas tres cosas, esos tres puntos, fueron primordial en el oficio de ser un apóstol, comisionado, embajador de Cristo. Y su oficio, su rol, su propósito inicial fue único. Fue único y no es un oficio o un rol perpetuo. Fue único. Dios utilizó a estos hombres para hacer las tres cosas que hemos visto. 1 Corintios 12:28 nos sigue diciendo: y aún nos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, profetas en la iglesia primitiva. Sí, claro. Hubieron hombres dotados por Dios con el oficio de profeta. Profetas, profetes, voceros de Dios. Ellos fueron aquellos hombres que daban a conocer, reiteraban la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Ellos daban a conocer la Escritura, lo que estaba escrito. Ellos manifestaban lo que Dios había establecido según su palabra. En Hechos 13, del 1, en el verso número 1, podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios en relación a los profetas en la iglesia local. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En Antioquía había profetas y maestros. La iglesia tenía profetas que se encargaban de anunciar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la revelación escrita. Y era un trabajo conjunto con los maestros, nos dice este texto de Hechos 13. Los profetas en la iglesia local, en la iglesia primitiva, también comunicaban revelación de Dios a la iglesia. Ellos recibían de Dios una revelación y ellos comunicaban a la iglesia local, como es el caso de Agabo, como nos dice Hechos 11, del 27 al 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los profetas en iglesias, además de presentar la palabra de Dios que estaba escrita, ellos también recibían revelación de Dios y comunicaban a la iglesia, porque venía de Dios. Amados, los profetas tenían un rol más enfocado en la iglesia local. Ellos tenían un rol, una actividad, una tarea más personal y práctica. No siempre los profetas en la iglesia primitiva anunciaban una nueva revelación de Dios, sino que ellos usaban la palabra que tenían, la palabra revelada, la Escritura misma. Amados hermanos, los apóstoles, los profetas, ya cumplieron su rol en la iglesia primitiva. Sus oficios no son continuos, perpetuos. sus oficios fueron temporales, así como fueron sus dones. Sus oficios y sus dones fueron temporales en el propósito de Dios. Cristo los prepara a los apóstoles. Cristo los comisiona. Y estos hombres en la iglesia cumplen su labor por lo que habían sido llamados y comisionados de parte de Dios. Los profetas cumplieron su rol de hablar en el nombre del Señor, de hablar revelación nueva. En ese momento, cuando la escritura no estaba totalmente completa, los apóstoles registraron aquellas revelaciones, aquellas doctrinas enseñadas por Cristo, y la cual tenemos nosotros disponible en estos días. Hermanos, los corintios fueron privilegiados porque tuvieron en su cuerpo a un apóstol como Pablo. Pablo, yendo a Corintios, los corintios tuvieron a un apóstol llamado Pedro también. Pedro fue a Corintios. Los corintios seguramente tuvieron profetas verdaderos y que eran de Dios, cuyas profecías fueron infalibles. Ese fue un privilegio de la iglesia primitiva. Ese fue un privilegio de la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Hoy nosotros, siendo el mismo cuerpo de Cristo, su iglesia, también tenemos el privilegio de tener toda esa información, toda esa verdad, todas esas revelaciones dadas por Dios a estos hombres. Tenemos el privilegio de tener todo eso recopilado, unido, consolidado. Tenemos el privilegio de tenerlo completo. Tenemos el privilegio de tener la palabra completa. Ahora nosotros nos edificamos con esa palabra, porque el fundamento ya está puesto. El fundamento es todo lo que estos hombres escribieron. El fundamento es todo lo que estos hombres, con los dones, con las capacidades que el Señor les dio en ese tiempo, dejaron registrados para nosotros, para la iglesia que todavía está vigente hasta que Cristo regrese por segunda vez. Es por eso que Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Lo que ellos dejaron registrado, la palabra de Dios. Amados, un fundamento es algo completo y estable. Un fundamento no puede variar. Un fundamento no puede reemplazarse. Un fundamento ya está abajo del edificio. ¿Cómo vamos a rectificar ese fundamento? Ese es el fundamento que nos dejaron los apóstoles y profetas de la iglesia del Señor, la iglesia primitiva en los tiempos de los apóstoles. Ese es el fundamento de la escritura, de la palabra revelada, de la palabra progresiva. Esa revelación fue progresiva y se ha completado en su totalidad. Este es el fundamento, la palabra de Dios. Ese es el fundamento que estos hombres nos dejaron a nosotros para nuestro uso, para nuestra edificación, para que nosotros seamos un templo santo en el Señor, como nos dice Efesios 2:20 hasta el 22. 1 Corintios 12, verso 28. Estamos viendo cómo Dios ha equipado perfectamente a su iglesia. Y aún nos puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Maestros. La escritura dice que Dios ha puesto maestro desde los tiempos de los corintios. En esos tiempos ellos tenían maestros. Maestros que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Maestros que usaban la palabra escrita, lo que tenían en ese momento. Maestros que utilizaban la revelación escrita del Señor. Eso eran los maestros. Hoy también tenemos maestros que enseñan en base al fundamento completo que dejaron los apóstoles y los profetas. Maestros de una Biblia completa. Maestros que deben enseñar toda la Escritura. Maestros que deben enseñar la suficiencia de la Escritura. Que deben enseñar la autoridad de la Escritura. Esos maestros sigue levantando hoy en día Dios. Hombres con el don de enseñar en el cuerpo de Cristo. Romanos 12, versos 6 al 7, nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La gracia dada de Dios a través de un don, si es de enseñanza, que lo haga, que enseñe. A esos hombres siempre ha levantado y ha puesto Dios en su iglesia. Siempre los maestros son necesarios. Los maestros son necesarios para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se edifique, se proteja, para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo se ayude entre sí, que haga las cosas siguiendo la verdad en amor. Amados, es esencial reconocer el trabajo de los maestros. Es importante darle mucha valía a la enseñanza que ellos imparten. En una iglesia bíblica debe haber maestro poniendo en práctica su don. Amén. Pero también debe haber miembros de ese cuerpo comprometidos, predispuestos a aprender y a dejarse enseñar. Si solamente se cumple la labor del maestro, poniendo su don para edificación del cuerpo, y los miembros no cumplen su rol de aprender y dejarse enseñar, La iglesia no se va a edificar. La iglesia no va a edificarse. 1 Corintios 12, 28 nos sigue diciendo aquí en el verso 28. Y a uno puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Cristo, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús, hizo milagros sobrenaturales. El Señor Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná, Juan 2, del 1 al 11. El Señor Jesús caminó por el mar, como podemos ver en Mateo 14, 25. El Señor Jesús resucitó a los muertos. Resucitó a la hija de Jairo, como lo dice Lucas 8, del 49 al 56. Resucitó a su amigo Lázaro. Eran milagros, milagros. Cosas que la normalidad no puede presentar, no puede afirmar que es algo en común. Son milagros, cosas extraordinarias y vinieron de parte del Hijo de Dios, de Jesús. Cristo sanó a mucha gente. Cristo sanó a cojos, a ciegos, a hombres con manos secas, a mujeres con flujo. Cristo sanó, así como hizo milagros extraordinarios, también sanó. Sanó el cuerpo que estaba enfermo. Cristo liberó de espíritus inmundos a personas endemoniadas. Cristo hizo todo esto. Cristo predicaba la buena noticia y también hacía estas cosas, porque en esos tiempos había necesidad también. Cristo lo hizo. Y cuando se fue Cristo, como lo vimos anteriormente, Él comisionó a los que había preparado, a sus apóstoles, a sus discípulos. Los comisionó para hacer lo mismo que hizo su Señor. Los apóstoles se encargaron de testificar a Cristo lo que vieron, lo que oyeron, pero también sanaban y hacían prodigios como señal de ser verdaderos comisionados de Cristo. Marcos 16, del 14 al 18, vamos a ver cómo Marcos nos enseña esto. El Señor primero comisiona y luego le dice que van a hacer maravillas, prodigios, señales. Marcos 16, del 14 al 18 nos dice: finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo aquí en Marcos 16, del 14 al 18, comisiona a sus apóstoles. Los manda a predicar el evangelio a toda criatura, pero también le manda hacer lo que él hacía: hacer señales, maravillas, prodigios, hablar en lenguas, a coger en sus manos serpientes, a sanar enfermos con sus manos. Y la evidencia es la propia escritura. Marcos 16, del 14 al 18, está la comisión de Cristo para ellos. Y en el libro de Hechos podemos ver que esto se cumplió. Esto se hizo realidad. Pablo entró, revivió a Eutico, un joven que cayó del tercer piso y murió. Este joven estaba escuchando a Pablo predicar. Y porque estaba cansado, este joven se durmió, se cayó. ¡Pam! Y se murió porque se cayó del tercer piso. ¿Qué sucedió con Eutico? Dice que Pablo lo abrazó, se echó sobre él. Y este joven volvió a la vida, resucitó. Como nos dice Hechos 20, del 7 al 12. Pablo, con su paño, con sus delantales, sanaba a la gente. Pablo, con el paño. No vamos a idolatrizar el paño. No, no veamos eso. No, 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 no es así. Era tanto el poder y la autoridad que le había dado Cristo a estos hombres dotados con dones que hacían cosas extraordinarias, maravillosas. Pedro sanaba con su sombra a los enfermos que eran llevados a él en Jerusalén. La gente llevaba a los enfermos en camas, en camillas, en su lecho, los presentaban ahí. Y la sombra de Pedro, cuando pasaba, los sanaba, los curaba. Era algo extraordinario, hermanos. Era algo único, maravilloso. Estas cosas lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Los apóstoles que vieron a Cristo, que convivieron con Cristo, que fueron delegados de Cristo y comisionados por Cristo a hacer lo que hacían. Hoy en día, no hay quien tenga ese poder de hacer milagros o sanaciones como sucedió en la iglesia primitiva. Pero tenemos un Dios soberano, omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, santo, que puede hacer un milagro o curar a cualquier persona. El ejemplo claro, evidente, es lo que estamos viviendo ahora. Tenemos 2 años en una pandemia. Y los que se autodenominan apóstoles, profetas, sanadores, han desaparecido todos. No ha quedado ni uno. Dios en su providencia los ha dejado como falsos. Falsos. Y si usted que me ve y me escucha y está siendo engañado por estas personas, dese cuenta que Dios te está dando una oportunidad hoy para que te saque la venda de los ojos y te des cuenta que aquellos poderes, aquellos dones únicos que se dieron a estos hombres nombrados por Cristo ya no están vigentes. Dios es el que soberanamente puede regalarnos sanación. Pero siempre habrá un cuerpo, una iglesia equipada por Dios, equipada por Dios, con los medios de gracia que el Señor nos da para orar, para implorar, para pedir, para humillarnos, para pedirle: Padre, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Él en su soberanía, en su perfecta voluntad, responderá a su cuerpo, a su iglesia. Él nos guardará conforme a sus propósitos y voluntad. Primera Corintios 12:28 prosigue. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Los mismos que ayudan y hacen misericordia con alegría. Los que se encargan de ayudar en la iglesia. Los encargados de ayudar y dar alivio a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los que están pasando luchas espirituales. Ayudarlos, pero ayudarlos de verdad. De tal manera que querramos quitar la carga de alguien llevándola nosotros mismos. Eso es ayudar. En el cuerpo de Cristo todos debemos ayudar permanentemente, y es una labor incansable, sin distinción. No podemos ayudar a uno, pero al otro no. La ayuda debe ser sin distinción, porque ese miembro está en el cuerpo de Cristo. Dios lo ha puesto ahí. Debemos aprender a ayudar. Imagínense, imaginémonos que en el cuerpo el oído necesita ayuda y solo la mano le da esa ayuda. Los demás miembros ignoran al pueblo, al pobre oído. Hermanos, esa es una práctica que no es de un cuerpo verdaderamente unido, interdependiente, para ayudar, amar. Ayudar, hermanos, es un impulso de alguien que está unido a ese cuerpo. Es un impulso natural. Ayudar es un don de Dios. Es un don que Dios nos ha dado. Spurgeon decía en relación a esto: 6 cosas con aquellas personas que encargadas de ayudar en el cuerpo, en la iglesia. Él decía: el cuerpo de Cristo requiere un corazón tierno para cuidar realmente. El cuerpo necesita un corazón tierno para cuidar realmente. El cuerpo de Cristo necesita un ojo pronto para ver la necesidad. El cuerpo necesita un ojo para ver rapidito la necesidad. El cuerpo de Cristo necesita un pie pronto para ir al necesitado. Necesita esos pies rápidos para ir a quien necesita. El cuerpo de Cristo necesita un rostro amoroso para animarlos y bendecirlos. ¿Quién nos necesita ser animado hoy con ayuda de la iglesia? El cuerpo de Cristo necesita una mano fuerte con la cual sostener al necesitado. El cuerpo de Cristo necesita una espalda doblada para alcanzar al hombre necesitado. Esto dijo Spurgeon en relación a ese tema. Y es muy interesante como él ilustra sobre la ilustración del cuerpo. Hermanos, tenemos que aprender a ayudar. Tenemos que mejorar en la ayuda que estemos dando en el cuerpo de Cristo. El verso 28 prosigue y dice: los que administran, los miembros que administran, Dios pone a los que administran en su iglesia. Los que administran se refiere a conducir el timón de un barco, conducir el timón de una nave, conducir el timón de la iglesia del Señor. Y se refiere a los pastores, anciano, obispo, que son llamados para gobernar y tienen ese don de administrar. Tienen esa habilidad de administrar la iglesia del Señor. Tienen esa habilidad de pilotear el barco que tienen, el cuerpo local, que es la iglesia. Ellos son puestos por el Señor. Dios seguirá dando esa gracia de levantarnos pastores para edificarnos. Pero pastores fieles, temerosos, calificados según la palabra. El Señor ha equipado perfectamente su iglesia. Hermanos, qué maravillosa es la palabra. Él ha equipado desde los tiempos de los corintios hasta ahora. Y seguirá levantando administradores de su nave, de su cuerpo. El verso 28 prosigue, continúa y dice: los que tienen don de lenguas. En esos tiempos, así como había apóstoles, profetas, sanaciones, milagros, también habían miembros que tenían el don de lenguas. El don de hablar idiomas de manera sobrenatural. Es como si que usted hablara español y de manera milagrosa empieza a hablar alemán sin haber estudiado alemán, o empieza a hablar en mandarín sin haber estudiado mandarín. Ese es el ejemplo del don de lenguas. En esos tiempos de la iglesia primitiva, el don de lenguas fue una señal dirigida a los judíos. Una señal para los judíos incrédulos que se resistieron en creer en la piedra probada, angular y preciosa, en Cristo. Fue una señal para ellos por su incredulidad. Como dice 1 Corintios 14, 21 y 22, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas eran para los incrédulos. Para los judíos que no creyeron en Cristo. Fue una promesa de Dios de Isaías 28:11 que se cumplió en la época del inicio de la iglesia. Hermanos, fue humillante, asombroso para el pueblo judío escuchar en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. En ese tiempo fue asombroso y humillante escuchar a un árabe, a un cretense o a un alguien de Mesopotamia hablar los idiomas de los judíos. Era escandaloso. Como dice Hechos 2, del 5 al 8, miren lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los judíos se preguntaban, ¿cómo este está hablando en mi lengua? Qué humillante haber sido para un judío escuchar a un habitante de Corinto hablar en su propia lengua. ¡Qué humillante! ¡Qué humillante sería para fue para un incrédulo judío escuchar el evangelio de parte de un gentil hablando en el propio hebreo! ¡Es humillante! Así como era dificultoso aceptar que el Mesías traería a los gentiles a la iglesia. En esos tiempos, las lenguas fueron usadas con ese propósito para llamar la atención a los incrédulos judíos. Las lenguas fueron utilizadas para que el evangelio se comunique en otros idiomas. Qué interesante es, hermano, cómo Dios planificó todo esto. Después de Pentecostés vino la persecución de la iglesia. Todos estos hombres que recibieron ese don de lenguas, hablaban en lenguas idiomáticas, seguramente salieron dispersados por diferentes direcciones. Es interesante cómo Dios utilizó las lenguas más las persecuciones para llevar a cabo la gran comisión. Dios utilizó las lenguas para cumplir sus propósitos. Y por esas lenguas se predicó el evangelio en todo lugar. Y por esas lenguas hoy podemos conocer de que el evangelio se predica en inglés, en francés, en chino, en español. En todas las lenguas actualmente se predica el evangelio. Porque hubo un propósito inicial aquí en la iglesia primitiva. Un propósito inicial. Así lo estableció Dios. Hoy en día el don de lenguas ya no está vigente. Hoy en día, el don de lenguas ya no es necesario. El evangelio está en todo lado. Solo debemos utilizar la lengua y el idioma que tenemos para predicar el evangelio. Hermanos, si usted me dice que anhela tener el don de lenguas, Y con el idioma que tiene no sale a predicar el evangelio, ¿de qué estamos hablando? En el verso 29 de la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 29 y 30, Pablo le pregunta a esta iglesia: ¿son todos apóstoles? La respuesta para ese tiempo, y según el texto que hemos visto, no. En ese tiempo los corintios no todos eran apóstoles. Eran los doce, menos Judas y Pablo. Hoy en día, en la iglesia actual, ¿son todos apóstoles? No. Ni tampoco ya hay apóstoles. Porque la revelación está completa. ¿Son todos profetas? Pregunta Pablo a los corintios. No. En los tiempos de los corintios no todos eran profetas. Hoy en día hay profetas. No hay profetas. ¿Son todos maestros? En los tiempos de los corintios no todos eran maestros. Hoy tampoco somos todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. En los tiempos de los corintios no todos hacían milagros. No todos tenían dones de sanidad. Hoy en día, esos dones han cesado. La Escritura misma nos ha enseñado que han cesado, porque sus propósitos iniciales ya se cumplieron. Pero todavía tenemos un Dios infinito, misericordioso, eterno. Como lo dijimos anteriormente, que puede hacer un milagro, puede ser una sanación. Yo no voy a amarrar los brazos a Dios. Él es Dios. Precisamente en este momento, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños en un hospital están siendo levantados por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios, por el poder de Dios, por los propósitos de Dios? Hablan todos lenguas, interpretan todos, no. En los tiempos de los corintios no todos hablaban en lenguas. No todos interpretaban. Hoy en día, como ya lo afirmamos, no está vigente el don de hablar en lenguas. Porque el propósito de Dios ya se cumplió en la iglesia primitiva con esos dones de señales, dones extraordinarios. Ya se cumplió el propósito de Dios. Amados, esta lista de dones y posiciones que vemos aquí, del verso 28, 29 y 30 no fueron en común para todos los creyentes, ni aún en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente. ¿Qué quiere decirnos la Escritura con estos versos? Que no todos fueron apóstoles, que no todos fueron profetas, no todos fueron maestros, no todos hacían milagros y sanaciones, no todos hablaban en lengua y la interpretaban. Si no fue así en la iglesia primitiva, ¿por qué hoy en el siglo XXI la mayoría de los creyentes anhela tener estos oficios y estos dones? La respuesta es la jactancia del hombre, la arrogancia del hombre, el orgullo del hombre. El hombre que profesa ser cristiano, el hombre que dice que es cristiano, quiere imponer sus propósitos sobre los planes de Dios que son perfectos. Para concluir, hermanos, el verso 31 nos dice: procurad pues los dones mejores. Pablo los lleva a los corintios a procurar los dones mejores. Y es natural en nosotros que procuremos los dones mejores. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los dones mejores para ti? Pero recordemos que Dios es el que da los dones, el Espíritu Santo. No depende de nosotros, depende de Él. Él es el que equipa su iglesia. En su soberanía equipa su iglesia. En su sabiduría y perfección, Él da. Hermanos, queremos administrar la iglesia. Queremos servir ayudando. Queremos enseñar. Usa tu don, hermano. Usa el don que te ha dado Dios. Úsalo, úsalo. ¿O no lo estás usando? ¿O lo estás usando para otras cosas? ¿O lo estás usando por usar? ¿O no sabes cuál es tu don? O no me digas que quieres ser apóstol, profeta, hablar en lenguas. Anhelemos los dones que edifican a la iglesia. Anhelemos los dones que edifica a la iglesia del Señor. Anhelemos. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14. El verso 31 concluye diciéndonos: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo, en contraste a lo que el creyente en Corinto podía desear de manera egoísta, jactanciosamente, deseando el mejor don, él le dice: yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El amor. El amor ágape. El amor que vamos a estudiar la siguiente semana. No se pierda de esa predicación, el amor. Si tenemos un don que Dios nos ha regalado, debemos usarlo amando de manera ágape. Cuidado, estamos usando nuestro don en el cuerpo sin práctica de amor ágape. para concluir. Amados, este es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo que Dios ha formado, ha diseñado en su soberanía, en su sabiduría, en su amor, en su gracia. Veamos a la iglesia de Cristo como una iglesia equipada perfectamente por Dios, desde su fundación, levantando hombres con propósitos únicos, con dones únicos, que establecieron un fundamento para la iglesia de hoy. Hermanos, tenemos su palabra, tenemos su verdad, tenemos la escritura. Dios ya nos ha dado su norma. Estamos equipados, cada uno con nuestro don, y también tenemos su palabra revelada totalmente completa. Usted, hermano, y yo estamos colocados, equipaditos en este cuerpo con una función ineludible y una responsabilidad que daremos cuenta al dueño de la iglesia, al dueño del cuerpo de Cristo, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, el que nos dio salvación, muriendo en la cruz por nuestros pecados y por toda esa inmundicia que teníamos en nuestro viejo hombre. Hermanos, usted es parte del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude a vivir, a funcionar como un verdadero cuerpo de Cristo. Hermanos, funcionemos como un verdadero cuerpo de Cristo. Amén.